Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia de este martes 29 de agosto de 2023. Recibe un saludo de Rodrigo Rodríguez en la realización y de Pepe Torrente al micrófono. Rafa Benítez pierde a Franco Cervi entre 5 y 6 semanas por lesión. No podrá contar el Celta con este futbolista. Un Celta que está muy cerca de hacer oficial la llegada de Vicente Guaita para su portería. En segunda división, en el Racing, cambio en la presidencia. Se retira una leyenda ya del racinguismo como Pepe Criado, 35 años en el club. El nuevo presidente es Manuel Ansede. Y en primera de la federación, en el Depor, Cuki Zalazar ultima su salida. Su destino probable es el Córdoba. El Depor sigue buscando centrocampistas en un mercado que tanto en primera como en segunda como en primera ref cierra el próximo viernes a las 12 de la noche. Son las 3 y 25 minutos de la tarde. Esto es Deportes COPE Galicia. La primera parada en Vigo. Y es que Álvaro Lorenzo, en Vigo están acelerando las operaciones en el mercado.
En los últimos días Pepe han cogido carrerilla en Casa Celta para cerrar la plantilla. El sábado se despedía de la afición Gabri Veiga con una carta y el Celta ya gastaba parte de su venta en fichar gol. Llega el griego Dubikas, pichichi en Holanda hasta 2028. En un rato le presentan y el siguiente será el Meta Guaita. El heleno saludaba así a la afición.
Hola, soy Tasos. Ya estoy en Vigo, siempre Celta.
Y en Ferrol lo decíamos, despedida de Pepe Criado. Después de 35 años en el club, fue mano derecha de Isidro Silveira. Ahora era el presidente, lo va a sustituir Manuel Ansede. Dice Pepe que se marcha feliz.
A mí la palabra dimisión no me gusta, porque parece que me voy enfadado con alguien. No, me voy enfadado con nadie, me voy feliz. Pero, dice, me echo a un lado. Pues esa es la palabra exacta, porque mi relación con el Consejo de Administración es perfecta. Yo siempre me sentí muy querido y respetado.
Un Racing de Ferrol que ha empezado de forma inmejorable la temporada. 7 puntos de 9 posibles. Viene de ganar en casa, en Amalata, al Sporting por 2-0. En primera de la federación, fuera ya del fútbol profesional, en A Coruña, Dani Cuqui ultima su salida del Depor.
El club ya le había comunicado al delantero que no iban a contar con él y hoy el director deportivo, Fernando Soriano, decía que tiene permiso hoy y mañana para no entrenarse junto a sus compañeros y que pueda resolver así su situación. El Depor tiene que agilizar las salidas para poder fichar. La prioridad es un centrocampista y uno de los nombres que está barajando Soriano es el de Tomás Pina.
Con alguien en el que cubre la posición de centrocampista en el centro del campo, ya sea un 6, un 8, un 8-10. Bueno, Tomás es un grandísimo jugador, lo hemos visto en el pasado en primera división en España, en segunda división, equipos importantes, ahora está en China y es una de las opciones que se baraja.
Es semana de derbi gallego en esta primera de la federación porque el sábado a partir de las 9:30 de la noche se enfrentan en el Anxo Carro el Lugo y el Depor, dos de los grandes candidatos a ser campeones y ascender de forma directa a segunda división. Todavía nos quedan 2 minutitos para llegar a las 3:30, nos quedan titulares en este Deportes COPE Galicia. Y de ellos se encarga, hoy hace 2x1, Álvaro Lorenzo.
Pues ya que hablabas del Lugo, Pepe, reseñamos también el fichaje de Antoñín Cortés por el equipo albivermello, delantero, 23 años con pasado en Málaga, Granada y Rayo. Además, en el fútbol, mañana, final de la fase gallega de la Copa Federación. A las 6 en Taboada se miden Racing Villalbés y Ourense Club de Fútbol. En baloncesto contamos la lesión de rodilla de Toni Nakic en el Breogán, que le hará perderse seguramente el torneo en Cestarrías, que fue presentado hoy y se disputa este fin de semana en Pontevedra con la presencia de los lucenses, el Obradoiro, al que mañana se incorporará Pusto Boy, el Unicaja y el Benfica. Todavía resuenan los ecos de los éxitos gallegos en el Mundial de Piragüismo de Duisburgo. 9 medallas para 7 palistas, 3 oros para Graña, Fontán y Sieiro, 3 platas para Antía Jacome y 3 bronces para Teresa Portela, Carolina García y Rodrigo Germades. Siguiendo con deportes acuáticos, Ares en masculino y Chapela en femenino, campeones de la Liga Gallega de Traineras, y en la CT lamentar el descenso de Meire. En balonmano, Cangas y Porriño vencieron en las Supercopas Gallegas masculina y femenina en Obatañal, y cerramos recordando el 4º puesto de Adrián Ben en el Mundial de Budapest en la carrera de los 800 metros.
Impresionante lo de Teresa Portela, va a participar en sus 7th Juegos Olímpicos el año que viene en París. Y no te olvides que la cadena COPE es la casa del golf. Y este fin de semana hay una nueva prueba COPE Galicia, en este caso en Golsaz Oleiros. Ya están en marcha las inscripciones, puedes jugar el viernes, puedes jugar el sábado y luego, como siempre, habrá sorteo de premios y regalos para todos los participantes. Durante todo el verano vamos por los mejores campos gallegos y este fin de semana, viernes y sábado, toca en Golsaz en Oleiros. Hasta aquí los titulares de Deportes COPE Galicia. Ahora seguimos ampliando contenidos del Celta, del Racing, del Deport y del resto del deporte gallego a través de tu COPE y de tu COPE más. A ritmo de Zetangana tenemos que hablar del Zeta, por cierto, Álvaro. Zetangana que estuvo presente en el partido frente al Real Madrid en la grada, ¿no?
Sí, estuvo presente como un aficionado del Celta más, con una gorra de centenario, con una camiseta de Oliveira dos Ceganos, en la grada de animación, con la gente más joven, con la gente que más apretó en ese partido entre el Real Madrid, y estuvo Zetangana disfrutando bueno, de su canción y también disfrutando del partido y animando al Celta.
Bueno, como un aficionado más, efectivamente, Zetangana, que es el autor del himno del centenario. Hablamos del Celta y tenemos que hablar mucho de mercado, porque, insisto, primera ref se cierra el domingo a las 12 de la noche. Están todos los equipos haciendo las últimas operaciones, intentando perfilar plantillas. Alguno a lo mejor que no ha empezado bien dice, tengo que fichar porque si no me van a matar los aficionados. Y en el Celta lo decíamos, lo de Gabri Veiga iba a marcar un antes y un después, claro. Y lo está haciendo. Ha empezado ya a meter la tercera, la cuarta y la quinta marcha, ¿no?
Sí, con ese ingreso por la venta de Gabri Veiga, recordemos, aproximadamente 36 millones, el Celta se ha lanzado al mercado porque necesita reforzarse y lo primero que ha hecho, lo más caro, lo más difícil de conseguir en el fútbol, ha fichado gol. Ha fichado al griego Tasos Dubikas, internacional por su país, tiene 24 años, viene del Utrecht, de la Liga Holandesa, y allí fue pichichi la temporada pasada y con 19 goles, o sea que buen registro, sí, sí. Y buena carta de presentación con la que viene Dubikas. Se ha pagado en torno a 10 millones más 2 en variables, bueno, digamos que un tercio más o menos de lo que ha ingresado por Gabri Veiga se ha gastado en Dubikas. Un Dubikas que va a ser presentado nada en apenas una horita, a las 4:30 en Aseda, así que en cuanto acabemos el programa para allí nos vamos, por suerte nos queda muy cerquita de aquí de la radio, a escuchar las primeras impresiones del griego, que ya se ha entrenado con el equipo y que es la gran esperanza ofensiva del Celta, además del de siempre, ¿no? De
sí,
Yaguas,
sí, claro.
Del príncipe de las batallas.
Lo que decía siempre Javi Mate cuando analizábamos durante las últimas semanas a la plantilla del Celta, hace falta alguien que ayude a Yago. Claro. O sea, no podemos pensar que Yago va a salvar el culo al Celta todas las temporadas y en todos los partidos. Hay que darle gente a su alrededor que pueda aportar fútbol. Y esa es un poco la apuesta que hace el conjunto de Rafa Benítez. Y te escuchaba ayer a las 8:30 con sí. Munilla en Deportes COPE, la llegada muy cercana de un portero, de Vicente Guaita.
Sí, Vicente Guaita, el ex del Valencia, entre otros equipos, que ahora está en el Crystal Palace, está finalizando su vinculación para llegar libre al Celta. En teoría se le espera ya mañana por Vigo. Lo contábamos ayer, como dices, en el 8:30. Bueno, sería el portero que busca el Celta porque Marchesín parece que va a salir. Y sería la competencia para Iván Villar, que eso sí. Ojo con Iván Villar, que el otro día, por ejemplo, ese paradón en el penalti que hizo ante el Real Madrid, se está ganando y con creces el puesto. Pero Vicente Guaita, portero de garantías, con experiencia, que ya digo, viene de la Premier, pero que todos recordarán por su pasado en España. Y en el Celta también hay que dar salidas, ¿eh? Además de que se busca todavía un medio centro ofensivo por esa salida de Gabri Veiga y porque, oye, hay dinero para gastar y por qué no reforzar la plantilla en ese puesto. Tiene que darse salida a gente como Baeza o como Carreira, que por cierto empieza a sonar con fuerza para el Valladolid. Y como decías, Pepe, todo esto del mercado en el Celta, ¿por qué se movió? Por la venta de Gabri Veiga al fútbol de Arabia Saudí. Exactamente. Y si te parece, vamos a escuchar la despedida de Gabri, ¿eh?
porque
leyó él mismo una carta que le escribió la afición del Celta. Fue el sábado, ya después del partido entre el Real Madrid, que se hizo pública esa carta. Gabri Veiga ya ha sido presentado, ahora han visto la gente las imágenes de esa presentación de Gabri Veiga con el equipo del Al Ahly, con unas imágenes en París, donde parece que también tienen su sede muchos de los equipos árabes. Y estas son las palabras
del fútbol moderno, me flipa, ¿eh? O sea, va a jugar a Arabia, al Al Ahly, y las imágenes
y las imágenes son de la Torre Eiffel. Sí,
sí, sí, sí, es una maravilla.
Que igual Gabri Veiga era de allí, de Montmartre, y no lo
sabemos. Es maravilloso. El equipo, en vez de decir, bueno, vamos a intentar, no sé, pues presentarnos el estadio, la ciudad deportiva allá París y se acabó. La globalización, macho.
Sí, sí. Vamos a escuchar la carta de Gabri Veiga, que tiene su parte emotiva.
Hola celtistas, quiero deciros con el corazón en la mano que me surgió la posibilidad de emprender un nuevo proyecto de vida en un equipo con grandes jugadores y un gran entrenador, y ante esta oportunidad única para mí he hablado con el presidente, se lo he expuesto y me ha entendido. Quiero deciros que me voy con la ilusión de volver algún día a vestir la camiseta del Celta, que fue, es y siempre será mi casa. Hoy es un día muy especial, duro y difícil, pero también ilusionante. Dejo el club de mi vida para emprender una nueva etapa llena de retos y experiencias que espero que me ayuden a crecer y a mejorar. Quiero darle las gracias al presidente por apoyarme siempre y por entender esta decisión que me permite afrontar una nueva etapa cargada de retos e ilusiones. Entré en este gran club con 13 años y he cumplido mi gran sueño, ser jugador del primer equipo del Celta. Quiero daros las gracias a toda la familia celeste por haberme apoyado y ayudado siempre. Hemos vivido buenos y malos momentos, pero siempre hemos estado juntos. Quería también daros las gracias por ese cariño especial, que ya sabéis que es mutuo y que no lo voy a olvidar nunca. He sido el niño más feliz en la que siempre voy a considerar mi casa, y aunque ahora nuestros caminos se separan, tengo claro que esto no es un adiós, es un hasta pronto. También vos quiero decir que en la ledicia son celeste, e celtista no padecer. Deseo vos todo mejor en este año do centenario. Gracias por todo, y siempre Celta.
Es la despedida de Gabri Veiga, que evidentemente no va a estar en el siguiente partido del Celta, que va a ser el viernes a las 10 de la noche en el Estadio Juegos del Mediterráneo frente al Almería. Tampoco va a estar Franco Cherbi.
Que ya lo suponíamos, ¿no? Viendo cómo se retiraba en el partido ante el Real Madrid, que prácticamente no podía pisar, se notaba que tenía mucho dolor en su pierna derecha, y el Celta ha confirmado hoy el diagnóstico, mes y medio de baja aproximadamente para Cherbi, con esa rotura de grado 2 en el tendón semimembranoso derecho. Es una baja importante porque venía actuando de lateral y esto deja solo a Manu Sánchez, al recién llegado del Atlético de Madrid, aunque con cedido en Osasuna estos últimos años, como lateral puro, con lo cual, bueno, el Benítez, que todavía espera fichajes y que los que tiene todavía no los tiene sanos, con lo cual se le va complicando la lista al míster para los próximos partidos.
Y mañana tenéis un día muy especial, ¿no? Partido del centenario, va a haber leyendas importantes, veía por ahí, bueno, pues a un montón de jugadores. Creo que va Joan Capdevila, que ha pasado en el Depor, pero hay futbolistas de primerísimo nivel. Joan Capdevila, por ejemplo, es campeón del mundo y campeón de Europa.
Sí, sí, otro de los actos del centenario, ese partido de leyendas mañana en Balaídos, que está con Michel Salgado a la cabeza en esa organización y del que vamos conociendo cada vez más nombres. Sigue sin desvelarse lo de Zidane, ¿eh? Yo ya empiezo a sospechar que no va a darse, pero bueno, sería espectacular, o incluso que saliera ahí de sorpresa antes de empezar el partido, pero bueno, seguro que va a haber buen ambiente en Balaídos. Y ya digo, va ampliándose la nómina, y tú, Pepe, que bueno, llevas muchos años siguiendo esto del fútbol, te van a gustar estos nombres. En el Celta,
a ver,
han añadido a Jonathan Vila, a Pachi Salinas, Amido el egipcio, que también es un hombre muy, muy curioso, Amarildo, José Ignacio, aquel gol de Milán, por ejemplo,
sí.
Tony Dovale, Canovio, Mario Bermejo, ex de Racing de Ferrol con el que fue Pichichi, también con el Celta, y Alex López, que curiosamente es uno de los jugadores que está en activo, pero que va a estar mañana en ese partido. Veremos si puede jugar minutos, si el Racing le da permiso, pero aquí va a estar el bueno de Alex. Y en el equipo internacional, bueno, ya lo decías, ¿no? Joan Capdevila, también los brasileños Lucio, el uruguayo Lugano, Roberto Carlos, otro gran nombre, Esteban el Cuyo Cambiaso, Luis García y José María Gutiérrez Guti. O sea que por ahora la nómina de jugadores es de nivel. Y se había confirmado ya hace algunos días que iba a jugar este partido Trezeguet, que es otro histórico de esa época de los 2000, principios de los 2000, con la selección francesa.
Campeón
y que
del
estuvo,
mundo también.
Sí, campeón del mundo, campeón de Europa, y que estuvo el pasado viernes en Balaídos viendo ese Celta-Real Madrid. Trezeguet, que nadie le sorprende, aunque es francés, tiene orígenes argentinos, por eso habla este español con acento argentino tan perfecto, y mira cómo habla del partido del miércoles y también de sus recuerdos del Celta.
Me estoy preparando en los próximos días, seguiré mi preparación para el partido del día miércoles, algo muy, muy bueno, un centenario, después, bueno, mi primera vez en Vigo, nunca tuve la posibilidad de poder conocer este estadio como jugador, así que será mi primera vez, después un reencuentro de leyenda, siempre es algo emotivo, algo muy, muy especial. Siempre con esa idea de querer participar, estar presente, pasar un buen momento y un gran momento como se lo merece el Celta. Bueno, he crecido con ese Celta en el cual Carpi, Mostoboy, mismo Cáceres, bueno, jugadores emblemáticos de esta institución. El Celta siempre ha sido una institución de equipos importantes, de jugadores que han pasado muy, muy gloriosos, y bueno, será un poco también el reencuentro que nos tomaremos el día miércoles.
3:38 de la tarde, hablamos del Racing de Ferrol. Hey, Seguimos en Deportes Cope Galicia. Ahora toca hablar de nuestro representante en la División de Plata, que viene de ganar 2-0 en Amalata frente al Sporting de Gijón. Pero, Álvaro, todo el mundo está hablando de la despedida de Pepe Criado. Tú, como ferrolano de pro, la verdad es que me imagino que también tendrás tu visión, tu opinión y, digamos, tus vivencias con Pepe Criado.
Sí, bueno, pues se va una parte del alma del Racing, ¿no? Porque si alguien está 35 años en un club, obviamente es porque siente mucho ese club y porque además le da desinteresadamente su tiempo, porque eso no es un trabajo y te quita tiempo también estar con tu familia. Bueno, Pepe Criado, que yo ya digo que es el alma o la cara del Racing, sobre todo en estos últimos años, de esa transición entre la etapa de Silveira y la etapa del grupo élite, alguien muy querido por la afición, siempre muy cercano a todos, por las calles de Ferrol, a toda la gente del Racing. Y bueno, es una pena, pero ha cumplido una etapa, dice que se va feliz, que eso es lo más importante, y seguro que sigue en el palco disfrutando de los éxitos del Racing, pero ya te digo, de la historia reciente del Racing, uno de los nombres, ¿no?, que han vertebrado el club verde durante los últimos 30 años.
Y así hablaba Pepe Criado en esa comparecencia en la que anunciaba su relevo en la presidencia del club.
En esta vida siempre sopesé que es más importante retirarte cuando crees que debes de hacerlo, que dilatar mucho y tener que salir de otra manera, ¿no? Yo entré en este club, llevo aquí 32 años y en el fútbol de manera ininterrumpida 49. Yo creo que ya merezco un pequeño descanso. Me voy con la satisfacción a nivel personal del deber cumplido, y yo cuando entré tenía una obsesión, que era que el Racing estuviera enganchado a la ciudad. Mis previsiones pues se han desmadrado, porque yo nunca creí que pudiésemos llegar a los extremos que hemos llegado, con un récord en número de abonados, con un récord en asistencia a los partidos.
Y el sustituto de, en este caso, Pepe Criado, es Manuel Ansede, que hablaba así precisamente de la persona a la que sustituye en el cargo de Pepe Criado.
Pepe, gracias de corazón. Yo te conocí hace 7 años cuando llegamos, y ahora te considero un amigo. Espero que sigamos viéndonos en muchos partidos y en muchas cuestiones, por supuesto, porque creo que si me puedes ayudar en las instituciones, pues me vendría muy bien tu experiencia, y esta es tu casa. Tantos años, ¿qué te vamos a decir? Esperemos disfrutar esta temporada con mucha alegría, con mucha salud y con muchos éxitos. Y que tú lo vivas con nosotros.
Venga, pues vamos a recordar un poquito la figura de Pepe Criado, porque son muchos, muchos años en el Racing, y lo hacemos con alguien que estuvo en el equipo verde como jugador y también como entrenador. O mejor dicho, como portero y también como entrenador. Luis César San Pedro, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo es Pepe Criado? Porque todos lo tenemos por una persona súper afable, súper correcta, siempre dispuesto a ayudar. No sé si fuera de los focos es una persona exactamente igual, o podemos decir algo diferente de Pepe Criado.
Bueno, es eso que has dicho tú, y aparte de eso es un hombre que adora el deporte, le encanta el fútbol. Yo lo he conocido en mis dos facetas como integrante del Racing de Ferrol, que son 8 años de jugador seguidos y después los 4 años de entrenador. Es un hombre que vivía el Racing por los 4 costados y que, bueno, que al final pues ha decidido pues abandonar el cargo que tenía al día de hoy y que se va, pero es un racinguista de pro, un hombre que ha vivido muchas etapas del Racing, ha vivido la miseria, lo ha pasado mal él por los disgustos que le daba el Racing de Ferrol, muchísimos conmigo de entrenador, muchísimos conmigo de jugador, y al final vamos cumpliendo etapas y la vida son eso, ¿no? Satisfacciones e insatisfacciones, y Pepe es un hombre de fútbol y lo seguirá siendo.
Podemos, yo creo, que calificarlo como una leyenda del racinguismo. Es verdad que no está en el césped, pero es que lo que tú decías, ¿no? En aquellos momentos tan complicados, ahí estaba Pepe para arrimar el hombro, para trabajar, y está recogiendo un poco el racinguismo los frutos de ese trabajo de tantos años, ¿no?
Mira, yo puedo hablar desde que yo estoy. Yo llegué al Racing de Ferrol en 1992, no estaba Pepe, o sea, estaba en Ferrol, evidentemente, pero no estaba, no pertenecía a lo que era el club. A partir de 1993, cuando llega Isidro Silveira, ya se incorpora Pepe Criado, están juntos, distintas labores, era la mano derecha no sé si la mano derecha, pero un hombre muy, muy vinculado a Isidro. Yo he pasado mañanas con Isidro tomando café con Pepe Criado, mañanas los días de descanso íbamos a donde trabajaba en su negocio y tomábamos café juntos, hablábamos de fútbol. Una persona muy crítica, muy cabal, un racinguista espectacular, un hombre de deporte. Bueno, te estoy contando la realidad, ¿no? Van pasando los años, todos nos hacemos mayores, claro. Y llega un momento que dice, pues bueno, hasta aquí he llegado, ¿no? Pues ya está. Y es una persona que, ya te digo, que lo ha pasado bien con el Racing y mal con el Racing, porque el Racing ahora está muy bien y ojalá dure muchísimo, muchísimo. Pero bueno, el Racing ha estado en tercera división también, ¿sabes? Entonces es duro.
Sí, sí, recuerdo perfectamente, por ejemplo, ese Racing de tercera con Yago Iglesias, porque aparte es buen amiguete, pues, y entonces recuerdo perfectamente a ese Racing con Antonio, el central, que ahora mismo todavía sigue jugando con un montón de años, más de 40 ahí en el Silva. ¿Alguna anécdota así que te venga a la cabeza con Pepe? ¿Alguna, bueno, pues algún momento divertido incluso con Pepe Criado?
Bueno, que tiene carácter, es visceral por momentos.
Se cabrea, es de los que se cabreaba.
Sí,
¿no?
se cabrea mucho. Bien, bueno, es que hemos vivido muchas cosas, claro. ¿No? En tertulias y en comentarios de entrenador. Imagínate, años de segunda, pues bueno, fueron duros, ¿sabes? Aquí por aquí pasaba el Sevilla de Caparrós, el Betis de Fernando Vázquez, el Tenerife de Rafa Benítez, el Atlético de Madrid de Luis Aragonés. Había que no perder, sufrir, ¿sabes? Salvarse, y hubo momentos muy duros. Y Pepe, pues bueno, pues el hombre estaba preocupado porque no conseguíamos los resultados adecuados, y con Isidro, y bueno, las cosas del fútbol, ¿no? Claro. Las cosas del fútbol normal, esto es duro para todos.
Oye, estuviste el otro día en Amalata, en ese primer partido del Racing en casa. Después de 15 años volvió el fútbol profesional. Victoria, además, frente al Sporting de Gijón 2-0. ¿Cómo viste un poquito al equipo?
Muy bien, muy bien. Llevo tiempo viendo bien este equipo. Ya el año pasado lo veía bien, ¿no? O sea, lo veo un equipo solvente, saben, en general, en términos generales, ¿no? El club tiene una hoja de ruta.
Claro.
Se puede perder o se puede ganar, pero hay una hoja de ruta desde todos los estamentos del club. Yo es lo que capto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo la temporada pasada no fui casi nada, que estuve viviendo en Inglaterra durante un periodo. Pero bueno, ya antes iba a ver al Racing y los veo solventes. O sea, aquí hay un camino marcado.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Y después,
más allá de ganar un día o perder otro,
se puede ganar o se puede perder, ¿eh? Sí, un camino marcado desde todos los estamentos del club. Yo es lo que cambia,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Y te voy a decir más, yo he vivido dos ascensos con el Racing. Uno como jugador, que me convierte en un entrenador en el año 2000, después de 28 años el Racing sube, no después de 15, sino después de 28. Y después el equipo descendió y viví un ascenso como entrenador, que es el año 2004, que es cuando yo no he visto como esto nada similar. Y digo, lo dice un hombre que ha estado en dos ascensos, sí, en cuatro, sí, años. Sí. No he visto nada similar. Yo no sé si las redes sociales, si el nuevo boom. Nunca he visto tantas camisetas verdes en la Malata, tanta gente joven implicada.
Claro.
No tiene parangón. Y lo dice Luis César, que ha vivido dos ascensos con el Racing de Ferrol en cuatro años. No tiene comparación.
Sí. No, pero tienes la misma idea que Pepe. Hace unas semanas hablábamos con Pepe Criado, precisamente. Decía, yo no recuerdo esa ilusión por el racinguismo, y exactamente decía lo mismo que tú. Esos niños, esas niñas con la camiseta del Racing. No se veían tantas camisetas por Ferrol nunca, nunca.
Pero es que yo no sé si se debe a diversos fenómenos, como las redes sociales, que antes no existían, ¿sabes? Entonces ahora ahí se comparte mucho más información, se empapa mucho más la gente. No sé, quiero pensar en que eso influye también. Pues se vas enganchando a los jóvenes, ¿sabes? Antes pues o leían el periódico, o escuchaban la radio, claro, o no sabían de los resultados. Hoy ya el Twitter se retuitea, el Instagram, el no sé qué, el TikTok. Hay muchas cosas que son herramientas que, bueno, ya se llaman así, redes sociales,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, yo el otro día acabó el partido, yo me iba caminando hacia el centro de Ferrol y yo no paraba de ver chicos de menores de 25 años todos con las camisetas.
Claro.
Es inédito e insólito. Yo puedo hablar desde que yo llegué a Ferrol.
Sí, sí. No, no, y aparte, por ejemplo, el otro día, ¿no? Yo también estuve en Amalata haciendo el partido para tiempo de juego. Y es que encima, hasta entre comillas, tiene la suerte de que los dos goles, Ever y Alex López. O sea, si alguien tenía que marcar los goles, Ever y Alex López, que son dos, digamos, ilustres del racinguismo. Uno, Ever Pena, el otro, el gran capitán Alex López. La verdad es que está haciendo un principio de temporada extraordinario. Ojalá que se mantenga así el conjunto de Cristóbal Parralo. Oye, ¿a ti qué tal te va? Que decías antes que estuviste un tiempo viviendo en Inglaterra. ¿Cómo te va la vida?
Bueno, pues yo estoy en un periodo de mi vida, como he estado alguna vez más, en las que, bueno, no estoy trabajando, estoy dedicando mi tiempo a otras cosas, a tratar de ser mejor, a observar cómo ganan los demás, qué hacen los demás. Voy a la Malata a ver cómo gana el Racing y ver cómo lo hace, y ver fútbol, y esto es el mundo del entrenador, ¿no? O trabajas o esperas. Cuando trabajo yo, esperan otros, y claro, cuando trabajan otros, tengo que esperar yo. Los puestos de trabajo son los que son, los equipos son los que son, y si tienes dos malas experiencias recientes, pues eso te daña, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no hay más que esto, ¿no?
¿Pero te apetece o no? ¿Te apetece?
Muchísimo, sí, ¿no? Muchísimo, estoy deseando trabajar, sí, pero tengo que esperar mi momento también, ¿sabes? Es, ¿no? Claro. Es decir, volverme loco, ¿no? Esperar mi momento y tratar de ver eso. Lo más importante para mí es ver cómo ganan los demás y cómo lo hacen en el tiempo, no esporádicamente, ¿no? Porque ganar, puedes ganar de cualquier manera en un tramo de liga pequeño. Lo importante es ser constante y ser solvente durante un periodo largo, ¿no? Por ejemplo, el Racing lo es, ¿no? El Racing de Ferrol lo es.
Es que yo pongo el ejemplo del año pasado del Racing, ¿eh? El Racing se tiró durante un tiempo sin ganar, o le costaba mucho sacar los partidos adelante, hubo tranquilidad desde Carlos Mouriz hasta Cristóbal Parralo en la parcela técnica, y finalmente recogieron los frutos, fue campeón y ascendió de forma directa, sí, sí.
Todos los estamentos del club, no, a Carlos Mouriz, a Cristóbal, que están haciendo un trabajo espectacular, sí, sí. Y desde arriba, fenomenal. Al final hay un camino, hay una hoja de ruta, ¿sabes? Está claro y lo tienen claro y saben que el fútbol es ganar y perder. Y hay momentos en la liga que haciendo lo mismo te da para ganar y después pasa un tiempo y no eres capaz de ganar y no se vuelven locos porque saben que están haciendo lo mismo que antes. Sí, sí. Porque el fútbol es complicado a veces, ¿no? No es decir... ¿cuánto genero, cuánto concedo? A veces generas lo mismo y concedes lo mismo y los resultados son distintos en distintos periodos. O sea, lo importante es aguantar el timón del barco y saber que hay temporales y que no por perder se están haciendo las cosas mal. Sí. A veces haces las cosas mal y hasta eres capaz de ganar, porque el rival se equivoca mucho, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, es que hay muchos... Y el balón es redondo.
Por eso es tan maravilloso el fútbol, como
y hay árbitros que aciertan y se confunden, ¿no? Sí, y aquí no hay VAR. Sí, ¿sabes? Sí. Que hay tantas cosas que influyen en un resultado final que bueno. Y bueno, yo lo que veo es una solvencia, veo cimientos en el club. O sea, a mí no me extraña que haya ascendido, no me extraña nada y no me extraña el inicio de liga, no me extraña absolutamente nada.
Pues ojalá, que ese Racing pueda seguir ahí. Son 7 puntos de 9 posibles con 2 victorias y un empate. El cosechado en el Carlos Tartiere, en un partido en el que se adelantaron el marcador, se quedaron con 10 y al final consiguieron ese puntito. Luis César, que me ha encantado charlar contigo un ratito recordando la figura de Pepe Criado, y ojalá que dentro de poquito te podamos entrevistar y digamos, Luis César, entrenador de... el equipo al
ojalá,
que tú decides ver.
Efectivamente. Ojalá el Racing de Ferrol... estamos hablando, siga su camino triunfal hasta ahora, que es magnífico, y ojalá vaya todo bien, y ojalá yo pueda trabajar y disfrutar de mi profesión. Muchas gracias.
Seguro que sí, un abrazo fuerte.
Gracias, adiós, adiós, hasta luego.
Y vamos a repasar el mercado del deporte. Son las 3:52 de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope Galicia y Dani Fernández. Hoy ha comparecido el director deportivo Fernando Soriano, en probablemente la comparecencia donde más clara ha dejado las cosas.
Últimos días de mercado y hay muchos nombres que están encima de la mesa de la Secretaría Técnica para incorporar y muchos nombres que están en la rampa de salida. Uno de ellos es Kuki. El club ya le había comunicado que no se cuenta con él y el director deportivo Fernando Soriano ha dicho que el futbolista tiene permiso para no acudir a los entrenamientos hoy y mañana y que así pueda resolver su futuro.
El tema de Kuki creo que ya estáis más o menos informados. Tiene permiso del club hoy y mañana para arreglar su situación. A partir de ahí, pues bueno, intentar cerrar la plantilla. Tenemos fichas disponibles y bueno, y huecos que queremos afianzar.
Según me ha contado Toni Cruz de Cope Córdoba, su destino podría ser precisamente jugar en el nuevo Arcángel. Kuki fuera, Retu. ¿Se queda o no se queda?
Parecía que, en principio parecía que podía salir, pero finalmente, aunque no lo dice muy convencido Fernando Soriano, parece que el lateral finalmente podría quedarse en Coruña al acabar este mercado de verano.
En principio es jugador de la plantilla, está entrenando bien. Es cierto que cada día, pues bueno, creemos que está haciendo mejor las cosas. Yo hablo con el míster y está contento, así que bueno, veremos de aquí al final, pero...
pero en principio estará con nosotros.
El Depor está buscando un centrocampista, un 6, 8, 10, para tener más juego por dentro. Está Tomás Pina en la agenda, pero también hay otros futbolistas. Por ejemplo, Dani, ¿cuáles?
Pues Salva Sevilla y Hugo Rama, que Soriano ha reconocido que son dos posibles opciones, pero que por ahora no hay nada avanzado ni nada hecho.
Son opciones de jugadores interesantes, que creo que podrían aportar cosas. Buscas tal vez el compensar las carencias que puedes tener, y ahí es donde pues bueno, estamos un poco decidiendo, ¿no? Si me preguntáis si la decisión está tomada, no está tomada, no hay nada avanzado, es lo que os puedo comentar en este momento.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre de aquí al viernes. Yo incluso no descarto que dos de esos futbolistas se pueden incorporar al disciplinar del conjunto de Imanol, y diría que tendría que salir otra ficha senior. Ahí podría salir Isi Gómez, que el otro día, por ejemplo, no tuvo minutos en el debut frente al Rayo Majadahonda. Lo que está prácticamente cerrado, aunque no lo quiso confirmar todavía Fernando Soriano, hace bien, porque todavía no está firmado, es el tema de Pablo Muñoz, un atacante que llega procedente del Rayo Vallecano y que también ocupará una de las fichas sub-23 que ahora mismo tiene la entidad herculina. Y todo en el día de la presentación de Callarga,
un extremo asturiano que puede ocupar las dos bandas, que ya entró en la convocatoria de Idiáquez para el partido contra el Majadahonda y que ha reconocido esta mañana en su presentación que le impactó y mucho el ambiente vivido en Riazor el pasado sábado.
Es un estadio que todo el mundo conoce y la verdad que me impresionó. Primer partido de liga, aunque no hayamos podido conseguir la victoria, pero bueno, se vio un buen ambiente, un muy buen partido y esperemos sacar los máximos puntos posibles en casa, que vamos a necesitar la afición y ese gran estadio.
En la zona central del césped, yo tampoco descarto la figura de Manu Molina. Es un futbolista que ya estuvo con Fernando Soriano en el Ibiza, lo conoce perfectamente, ha rescindido con el Zaragoza y ahora mismo es un jugador sin equipo. Incluso los jugadores sin equipo, recuerdo que se pueden incorporar 6 fichas libres con el mercado cerrado. Llega el viernes, 23:59, el Depor, imaginaos que le da salida a Kuki y por lo que sea no ficha a nadie, podría incorporar tanto a Salva Sevilla como a Manu Molina, que han rescindido y que ahora mismo son futbolistas libres. Podría darse el caso. No digo que vaya a pasar, porque me imagino que lo que quiere el Depor es cuanto antes cerrar la plantilla para que Imanol Idiáquez sepa los miembros con los que va a poder trabajar, por lo menos hasta el mes de enero. En cuanto a la actualidad deportiva, sigue preparando el partido el Anxo Carro. Entre algodones, Pablo Martínez recupera a Ian Mackay, que tuvo que cumplir un partido de sanción en el debut frente al Rayo Majadahonda. 4 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Ojo lo que se nos viene el fin de semana. Tengo a Dani, que no para de hablar de la Pantin Classic. Y el responsable de medios de comunicación de la Pantin Classic es Yago Marcos Barreto. Hola, Yago, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí desde Pantin.
Mira, tengo aquí a Dani, que tiene ahí una casita en Pantin, y me dice, por favor, habla con Yago y que te cuente todo lo que tiene preparado para el finde, porque lo tengo aquí con boli y papel. Así que, dispara, ¿qué va a vivir la gente en el Pantin Classic este finde?
Pues ya no solo este fin de semana, sino desde hoy mismo. Hoy mismo acaba de arrancar lo que es la prueba internacional de la World Surf League. Venimos de un fin de semana en el que hemos empezado el sábado día 26 ya con el campeonato internacional de surf adaptado para esa parte de inclusión, ¿no?
Claro, eso mola, la parte mola, sí, sí.
Efectivamente, bueno, es una pasada, como ves a todas estas personas con movilidad reducida, cómo se mueven y cómo se desenvuelven también ellos en el agua. Claro. Luego, los dos siguientes días, domingo y lunes, para Concho, ya que estamos en Galicia, para favorecer a dos gallegos y a dos gallegas, les hemos dado la opción que compitan entre todos los gallegos que quisieran para poder optar a dos plazas en este campeonato internacional que acaba de empezar hoy mismo.
¡Qué guapo, sí,
ya
señor!
Por ranking, no podrían a lo mejor claro. Poder entrar, ¿no? Poder acceder a
sí,
ellos.
Sí.
Entonces, pues para que puedan competir con sus, los que pueden ser sus seguidores o sus ídolos, pues qué mejor motivación, ¿no? Que ellos. Entonces, darles esa oportunidad, están contentísimos y arrancarán sí. Ya con el evento, que como comentaba, el sí. Evento internacional de la World Surf League, que acaba de empezar hoy mismo.
Oye, Yago, aparte de surf, que mola muchísimo y que la gente va a verlo, pero digamos que la Pantin Classic se ha convertido en un evento mucho más allá del surf, porque hay conciertos, la peña se puede ir allí a pasar el finde y comer bien, o sea, que va mucho más allá del surf. El surf es lo importante, pero alrededor hay muchas cosas, ¿eh?
Efectivamente, esto es para montar el plan completo del día. sus...
O de los días, en plural, Yago, de los días.
Efectivamente, también. Acción completa en el agua, pero cuando la acción termine o cuando uno necesite o quiera ir a picar algo, tiene una gran zona gastronómica en la entrada del evento, con diferentes futras de diferentes tipos de comidas para todos los gustos. Y luego, lo que comentabas, tenemos un festival de música paralelo, que ya ha empezado este sábado 26 y será hasta el domingo día 3, con diferentes artistas, DJs, bandas más grandes, más pequeñas, también de todo tipo. Luego también tenemos otras actividades, por ejemplo, que lo sepan los papás que tienen niños, se quieren acercar aquí.
Ahí, que yo ya estoy rozando la cuarentena, efectivamente.
Por medio de la Consellería de Empleo e Igualdad, tenemos aquí un espacio de conciliación familiar, obviamente totalmente gratuito, en el que los papás pueden dejar a sus niños entre 4 y 16 años, de 10 a 2 y de 4 a 8, para poder disfrutar del evento. Los padres puedan tomar una cerveza tranquilo, ver los conciertos, y los niños van a estar con clases de surf, clases de skate, talleres medioambientales.
Es el evento de esta semana, sí, el Apantin Classic. Yago, que seguro que va a ser un auténtico éxito. Muchísimas gracias y un abrazo.
Venga, un saludo a todos. Abrazo.
Nos marchamos, te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la cadena COPE, en la tarde.